Una vez más, Juan 18:36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Seguramente la mayoría de ustedes han visto alguna de esas películas cuya trama gira en torno a un juicio. Y cuando llaman a un testigo antes de hablar, les piden que hagan un juramento solemne. ¿Jura usted decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad ante Dios? En el tribunal nosotros queremos que el testigo sea veraz, porque un juicio injusto o amañado puede afectar la vida, los bienes, la libertad de un inocente. Así que nos conviene asumir que la verdad objetiva existe, que es posible conocerla y que debemos declararla con claridad. Eso es lo que esperamos que haga el testigo en el tribunal, que diga solo la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Ahora, si la verdad es importante en un tribunal humano, ¿cuánto más debiera ser al hablar de asuntos eternos como el propósito de la vida, el destino eterno de nuestras almas después de la muerte, nuestra relación con Dios? Mis hermanos, en estas cosas, más que en ninguna otra, necesitamos conocer toda la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad. Ahora, como pregunta Pilato aquí, ¿qué es la verdad? O tal vez podemos cambiar la pregunta de Pilato: ¿cómo podemos llegar a conocer la verdad? Bueno, aquí es donde Jesús entra en escena. Para aquellos que nos visitan, y como ya Manauri señaló hace un momento, actualmente nos encontramos en medio de una serie que hemos titulado ¿A qué vino Jesús?, en la que hemos estado considerando algunos textos de los evangelios en los que el mismo Jesús responde esta pregunta. Y este pasaje que acabamos de leer se encuentra en el contexto del juicio civil que se lleva a cabo contra Jesús, instigado por los líderes religiosos de Israel, que lo llevaron a Pilato para ser juzgado, obviamente con la esperanza de que el procurador romano lo condenara a muerte. Cuando inicia el interrogatorio, dice en Juan capítulo 18, versículo 33, que Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? A los que él le responde: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Jesús no está evadiendo la pregunta aquí, pero quiere aclarar cuál es el verdadero significado de ese título, rey de los judíos. ¿Qué es lo que significa ese título cuando se le aplica a Jesús? Porque para Pilato, un rey implicaría una amenaza política al Imperio Romano, una afirmación de poder terrenal que podría poner en peligro el dominio de Roma en esa región. Pero Jesús no es esa clase de rey. Versículo 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Noten, él es rey, obviamente, porque tiene un reino. Pero su reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. En otras palabras, el reinado de Jesús no era una amenaza política para Roma, ya que era un reino espiritual. Pero Pilato todavía no parece entender la implicación de lo que Jesús le está diciendo, por lo que vuelve a preguntarle en el versículo 37, ¿así que tú eres rey? Jesús le responde, tú dices que yo soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Hermanos y amigos, yo insisto, Jesús no está negando que Él sea un rey, pero al mismo tiempo Él está rechazando la definición de rey que Pilato tiene en mente. El reino de Jesús, recuerden, no es de este mundo y debe ser entendido en términos espirituales y celestiales, no en términos políticos. Él sigue diciendo, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esta respuesta de Pilato debe haber sido, de Jesús, perdón, debe haber sido muy desconcertante para Pilato, que estaba acostumbrado a tratar con rivales políticos que usaban la mentira como un arma de poder. Jesús está diciendo, yo soy rey y mi reino se fundamenta en la verdad. Yo he venido para dar testimonio a la verdad. Mira, Pilato, todos los políticos que tú has conocido hasta ahora, los políticos con los que tú estás acostumbrado a tratar, lidian todo el tiempo con el engaño y con la mentira, pero mi reino es diferente. Mi reino se fundamenta en la verdad, es de una naturaleza completamente distinta a todos los reinos que tú has conocido hasta ahora. No es un reino que desafía el poder de Roma, es un reino que desafía el reino de la mentira por medio del poder de la verdad. Eso es lo que está detrás aquí. El reino de Jesús es un reino que desafía el poder del reino de las tinieblas, el reino de la mentira, por medio de la verdad de Dios. Ustedes recuerdan que en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice que el diablo es mentiroso y padre de mentiras, ¿recuerdan? Lo que establece un contraste entre el reino de este mundo dominado por el engaño y el reino de Jesús fundado en la verdad. De manera que Jesús vino, ahí viene la respuesta a la pregunta, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a exponer la mentira y a revelar la verdad que puede liberar a las personas. La verdad de Jesús, dice en Juan 8:32, nos hace libres, es una verdad que libera. Y hay al menos cuatro enseñanzas que podemos extraer de este pasaje en Juan 18:36, 37 al 38. La primera, yo sé que puede parecer demasiado obvia, y es que la verdad existe. La verdad existe. Si Jesús vino a dar testimonio de la verdad, es porque existe la verdad con artículo definido. No tu verdad, mi verdad, su verdad. No. Existe la verdad. Aunque el mundo esté empeñado en decir que todos tienen derecho a tener su propia verdad, que la verdad absoluta y objetiva no existe, hermanos, amigos, no se puede negar la existencia de la verdad sin contradecirse a uno mismo. No puede negarse la existencia de la verdad sin ser autocontradictorio. Supongamos que alguien te dijera, yo no creo que existe la verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada cual con lo suyo. Bueno, si fuera a mí, yo le preguntaría a esta persona si lo que acaba de decir es absolutamente verdadero. Yo no creo que existe la verdad. Yo le pregunto, ¿es absolutamente cierto que no exista la verdad? ¿Se dan cuenta de lo absurda de la declaración? Es lo mismo que ocurre cuando cuando alguien afirma que los valores morales absolutos no existen. Todo es relativo, cada cual tiene derecho a tener su propia moral, sus propios valores morales. Ahora, supongamos por un momento que esta persona relativista, moralmente hablando, es víctima de un robo. Se encuentra con el ladrón. Y el ladrón le dice: bueno, es que al igual que tú, yo pienso que la moral absoluta no existe y mi estilo de vida es robar. Mira, tú puedes estar seguro que aunque la víctima del robo sea relativista en sus creencias, apelará de inmediato a una moralidad objetiva, porque sabe que hay ciertas acciones que son injustas independientemente de las preferencias personales. El relativismo es insostenible en la vida diaria. Tú quieres que el que maneja tu cuenta de banco no sea relativista. Tú quieres que donde dice interés, él no lea, o donde dice capital, él no lea interés. Tú quieres que él sea objetivo. Mis hermanos, lo que es verdad hoy seguirá siendo verdad mañana, porque es verdad, y seguirá siendo verdad siempre, porque la verdad es lo que corresponde con la realidad. La verdad es lo que corresponde con la realidad. Si yo digo que Luis Abinader es el actual presidente de la República Dominicana, estoy diciendo la verdad. Y dentro de 100 años, si Jesús no ha venido antes, se dirá verazmente que en el 2024 Luis Abinader era presidente de la República Dominicana. ¿Se dan cuenta? La verdad es eterna. La verdad es inmutable. Y esto es absolutamente crucial en una generación como la nuestra, en la que la verdad está siendo atacada desde varias direcciones al mismo tiempo. Decía el gran ajedrecista ruso Garry, así con doble R, Garry Kasparov, que el propósito de la propaganda moderna no es solo desinformar o promover una agenda, es agotar tu pensamiento crítico para aniquilar la verdad. ¿Vieron eso? Lo que Kasparov está diciendo es que el propósito de todas estas mentiras que nos vienen a través de las redes, de los medios de comunicación, el propósito es desgastar la capacidad de las personas para pensar críticamente y discernir la verdad. Ese bombardeo constante de información confusa, engañosa, crea una situación en la que el pensamiento crítico se ve debilitado, porque las personas pierden la capacidad de analizar la información con cuidado, con detenimiento, de una manera lógica. Poco a poco la mentira va debilitando nuestro pensamiento crítico. Alguien dijo una vez: miente, 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 que algo queda. Se le dice a un niño de 4 o 5 años que tal vez no sea un niño, tal vez es niña, porque supuestamente su identidad sexual no depende de sus genes, su identidad sexual no depende de su biología, su identidad sexual depende de cómo él se perciba a sí mismo. Lo que Kasparov está diciendo es que en un entorno donde la verdad se disuelve, las personas se vuelven más vulnerables a la manipulación, más vulnerables al control. Y es tal la manipulación que la verdad ha llegado a ser odiosa. La verdad ha llegado a ser odiosa. Decir la verdad en un mundo como el nuestro no solo incomoda, mis hermanos, decir la verdad en un mundo como el nuestro puede ser peligroso. Hay personas hoy día que están siendo encarceladas por causa de la verdad. Y yo no estoy hablando de países musulmanes, yo no estoy hablando de la China comunista, estoy hablando de lugares como Canadá, por ejemplo. Hay personas que están yendo a la cárcel sencillamente porque están dispuestos a decir la verdad, cueste lo que cueste. Tú eres cristiano, esa debe ser tu disposición. El poeta Thomas Gray dijo una vez: donde la ignorancia es la felicidad, es una locura ser sabio. Donde la ignorancia es una felicidad, es una locura ser sabio. La gente no quiere escuchar la verdad. El engaño se ha vuelto más potable. Hermanos míos, amigos que nos visitan, hoy día la mentira es lo políticamente correcto. Pero en medio de todo este caos relativista, aparece Jesús en escena, que no solo es un testigo fiel de la verdad, sino que Él es la verdad. La verdad encarnada. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. Ya vimos que la verdad existe, pero este pasaje también nos enseña que la verdad ha sido revelada en Jesús. Otra vez, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El Hijo de Dios descendió de la gloria para que tú y yo podamos conocer y abrazar la verdad. A lo largo de todo el Evangelio de Juan, la verdad está directamente conectada con la persona de Jesús. Juan introduce su Evangelio refiriéndose a Jesús. Recuerdan, como aquel verbo que existía eternamente con Dios y que era al mismo tiempo Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego en el versículo 14 Juan nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y de qué? De verdad. Lleno de gracia y de verdad. Fíjense que Juan no muestra la verdad como ideas abstractas o académicas. No, la verdad, la verdad con artículo definido, no son meras ideas. La verdad es la forma en que Dios se revela completamente a través de Jesús. Él vino lleno de gracia y de verdad. Él en su persona está lleno de gracia y de verdad. Es así como se manifiesta en Él la gloria de Dios. Vimos su gloria. ¿Cómo vimos su gloria? Recuerden que él ocultó la luz de su gloria con el velo de su humanidad. ¿Cómo los discípulos vieron su gloria? Lo vieron en su carácter, porque Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. En Jesús no había cabida para otra cosa que no fuera la gracia y la verdad de Dios. Yo le oraba esta mañana, hermanos cristianos, que el Señor nos ayude a todos, a través de este mensaje de su palabra, a admirar más a Jesús. Entonces, tú eres cristiano, yo espero que tú salgas hoy de este lugar admirando más a Jesús. Un poco más adelante, en el versículo 17 de Juan 1, Se nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad es personificada en Jesús. Él no vino simplemente a enseñarnos la verdad, no, es que Él mismo es la encarnación de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Toda la verdad que necesitamos conocer acerca de Dios, acerca de su carácter, de sus propósitos, de su plan de salvación, están plenamente encarnados en la persona de Jesús. Y otra vez, cristiano, ¿tú te das cuenta del tesoro incalculable que tú tienes en Jesús? Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabes lo que eso implica? Que no hay conocimiento verdadero fuera de Jesús. Todo lo que contradiga lo que dice Jesús es falso. No importa que lo diga un experto, no importa que lo digan los psicólogos, no importa quién lo diga, todo lo que contradice a Jesús es falso, porque Él es la verdad. La verdad encarnada. No hay conocimiento verdadero fuera de Jesús. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, todo lo que necesitamos saber acerca de la vida, está plenamente revelado en Jesús. Él es la fuente suprema de la sabiduría divina. A través de Él, tú y yo tenemos acceso a la verdad más profunda acerca de Dios y a su propósito para la humanidad. Lo que los filósofos se han preguntado a través de los siglos, tú y yo lo sabemos. ¿No te parece sorprendente? En Él se revela completamente el carácter de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, el propósito redentor de Dios. Si queremos conocer la verdad, debemos conocer a Jesús. Y no solo la verdad acerca de Dios, sino la verdad acerca de ti. La verdad acerca de ti. Déjame hacerte una pregunta y te voy a decir algo sorprendente, extraño. Yo sé que aquí hay mucha gente que yo no conozco, pero yo sé muchísimas cosas acerca de ti, sin conocerte. La pregunta es, si tú tienes información correcta acerca de ti, ¿cómo tú te percibes a ti mismo? Mucha gente se ve a sí misma como una persona buena, que de vez en cuando hace cosas malas, ¿verdad que sí? Ay, no, no, nadie es perfecto. Entonces, ¿tú eres malo? No, no, no. No, yo soy una persona buena que de vez en cuando hago cosas malas. Pero en el fondo, yo soy bueno. ¿Es esta percepción verdadera o simplemente una ilusión? Bueno, la única forma de saberlo es contrastando lo que tú piensas de ti mismo con la verdad encarnada. Es la única forma de conocerte a ti mismo. Porque déjame decirte, mi amigo, que ser bueno, no es otra cosa que ser en todo como Jesús y hacerlo todo como Él lo hace. ¿Qué significa ser bueno? Que tú vas a ser en todas las cosas como Jesús y siempre, siempre, siempre vas a hacer las cosas como Él las hace. Tú eres bueno. No hay una sola persona en el mundo que se acerque siquiera a ese estándar. Más aún, La verdad encarnada en Jesús se manifiesta de manera más plena en la cruz del Calvario. Eso es importante en el Evangelio de Juan. La verdad encarnada en Jesús se manifiesta de manera más plena en la cruz del Calvario, porque es allí donde vemos revelada a todo color la verdad sobre el pecado, la verdad sobre la justicia de Dios, la verdad sobre su amor redentor. Mira, mi amigo, tú nunca sabrás lo malo que eres. Tú nunca sabrás cuán pecador eres hasta que te veas a ti mismo bajo la luz de la cruz. No te darás cuenta. Hace mucho que yo no uso lentes, pero los que usan lentes saben que la mejor manera de limpiar unos espejuelos no es de esta manera. Porque así tú no vas a ver bien dónde están las manchas. Tú buscas un foco bien potente de luz, pones el cristal y ahí tú vas a ver todo lo que tú no ves en la oscuridad. Bueno, lo que estamos diciendo es que si tú quieres conocerte realmente como tú eres, tú vas a tener que poner tu vida bajo el foco de la luz perfecta de la vida de Jesús. Y sobre todas las cosas, a la luz de su muerte en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios hecho hombre muriendo en una cruz por pecadores para pagar nuestra deuda con la justicia infinita de Dios es la luz que tú necesitas para poder verte tal cual tú eres. Al morir por pecadores, Jesús revela la verdadera gravedad del pecado. Si no fuéramos tan malos, la segunda persona de la Trinidad no se hubiera hecho hombre para morir en una cruz. Tú puedes estar seguro. Así que si quieres conocerte a ti mismo, tienes que examinarte a la luz de la cruz. Así que la verdad existe. La verdad fue revelada en Jesús, pero este pasaje también nos enseña que la verdad divide. La verdad divide. ¿Qué dice el texto? El final del versículo 37. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Qué expresión más extraña? Todo el que es de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad, pertenecer a la verdad es pertenecer a Jesús. Porque recuerda, Él es la verdad. Unos capítulos antes es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Todo el que pertenece a la verdad, es decir, todo el que me pertenece a mí, escucha mi voz. De manera que el mundo entero está dividido en dos clases de personas. Nosotros los seres humanos solemos dividir a la gente en blancos y negros, en ricos y pobres, en occidentales y orientales. Yo no sé cuántas otras categorías hay. Bueno, déjame decirte algo. El mundo entero está dividido en solo dos clases de personas: los que le pertenecen a la verdad y los que le pertenecen a la mentira. Obviamente, si Cristo dice aquí, los que le pertenecen a la verdad escuchan mi voz, ¿quiénes son los otros? Mi amigo, yo no te quiero ofender, de verdad, no es mi intención en esta mañana. Quiero ser respetuoso, quiero ser amable, pero precisamente porque quiero amarte bíblicamente, tengo que decirte la verdad. Y la verdad de este texto es muy simple. Este mundo está dividido en dos clases de personas: los que les pertenecen a la verdad y los que le pertenecen a la mentira. Los que están dentro del reino de la verdad encarnada y los que están fuera del reino, del otro lado de la vera. ¿Y cómo se distinguen unos de otros? Porque los que le pertenecen a la verdad escuchan la voz de Jesús. Reconocen la voz de aquel que es la verdad. Así que, mi amigo, otra vez, con todo respeto, Solo existen dos posibilidades, no tres, no cuatro, solo dos posibilidades. O escuchas la voz de Jesús y le sigues, o estás del otro lado de la verja en el reino del engaño, la mentira y el error. Es lo mismo que Jesús dijo en una ocasión a un grupo de judíos incrédulos en Juan capítulo 10: vosotros no creéis en mí, obviamente. No creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ven, una vez más, lo que distingue a las ovejas de Jesús de las que no son ovejas de Jesús es que las ovejas de Jesús escuchan su voz, no la de otros líderes religiosos, no de las opiniones del mundo que son contrarias a las de Jesús. Las ovejas de Cristo reconocen a Jesús como la revelación plena y final del Padre. Recientemente hubo un gran revuelo. No sé cuántos lo vieron en las noticias o en las redes, porque el Papa Francisco dijo en Singapur que todas las religiones son caminos para llegar a Dios. Son como diferentes lenguajes, diferentes dialectos para llegar allí. Pero Dios es Dios para todos. Si comienzas a pelear diciendo mi religión es más importante que la tuya, la mía es verdadera y la tuya no, ¿a dónde nos llevará esto? Solo hay un Dios y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Dios. Algunos son chic, musulmanes, hindúes, cristianos, pero es lo mismo, son diferentes caminos hacia Dios. Y yo sé que eso suena políticamente correcto. ¿Qué es lo que el Papa está diciendo? Pero déjenme hacer algunas aclaraciones aquí muy sutiles, porque a veces, lamentablemente, los cristianos evangélicos atacan doctrinas católicas sin conocer del todo la doctrina católica. Porque yo sé que ya ustedes deben estar pensando, ya, entonces el Papa niega Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No, él no niega eso, supuestamente. Paradójico, ¿verdad? No, supuestamente no lo niega. Le voy a decir dónde está el asunto aquí. Según la Iglesia Católica Romana, si alguien busca a Dios sinceramente y vive conforme a su conciencia, sea de la religión que sea, la gracia de Dios en Cristo misteriosamente lo alcanza y lo salva, aunque él no sepa quién es Jesús. O sea, lo que el Papa está diciendo es: no importa que no conozcan a Jesús, aún así son salvos por Jesús, porque Dios misteriosamente, simplemente porque ellos están sinceramente buscándolo y viviendo conforme a su conciencia, y ya por eso la obra redentora de Cristo misteriosamente es aplicada a esos musulmanes, hindúes, budistas, no importan, porque ellos también se van a salvar por medio de Jesús, aunque no conozcan a Jesús. ¿Se entendió eso? Sutil. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, eso tiene varios problemas. El primero es que la Biblia dice que nadie busca a Dios. O sea, ellos dicen, si una persona busca a Dios sinceramente, bueno, Papa Francisco, el problema es que Romanos capítulo 3, versículo 12, dice que en el mundo entero, no hay una sola persona que busque sinceramente a Dios. Ni una sola. Cuando una persona se salva, es porque Dios lo buscó a él. Nadie busca a Dios. Así que hay una discrepancia entre Pablo y el Papa Francisco. Pero hay otro problema más profundo aquí. Y es que la verdad, como ya veíamos en el punto anterior, está tan entrelazada con la persona de Jesucristo que es absolutamente imposible conocer la verdad que salva sin conocerlo personalmente a Él. Es muy simple. Si tú no tienes una relación personal con Jesús, tú no conoces la verdad. Yo no estoy diciendo si tú sabes algo acerca de Jesús, te estoy diciendo si tú tienes una relación personal con Jesús. Imagínate que estás gravemente enfermo, que hay una cura definitiva para tu enfermedad, pero es un tratamiento muy específico que solo una persona en todo el mundo tiene la capacidad de aplicar. Un solo remedio, un solo médico que puede aplicar el remedio. Por mucho que tú desees sanarte, si no conoces personalmente al médico y no recibes el tratamiento directamente de su mano, no sanarás. ¿Oíste bien, mi amigo? Si tú no vas a ese médico y dejas que ese médico con su propia mano te aplique el remedio, no sanarás. Bueno, eso es lo mismo que ocurre con la salvación. Cristo es el médico, el único médico que puede aplicar el remedio. Y gloria a Dios, Él es el remedio. O sea, no se trata simplemente de que Él es el único médico que puede aplicar el remedio, es que Él es el remedio. A menos que te acerques a Él personalmente, en arrepentimiento y fe, y recibas de su mano el don de la salvación que Él ofrece en su persona y en su obra, un remedio que solamente Él puede aplicarte, mi amigo, no te salvarás. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. Otra vez, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier intento de buscar salvación sin una relación directa con Jesús es como intentar sanar tu enfermedad acudiendo al médico equivocado y aplicándote el remedio equivocado. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Dónde está el remedio? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No, los musulmanes no se van a salvar, los budistas no se van a salvar, los hindúes no se van a salvar. Solamente Cristo salva. Así que esto no es un asunto de si tu religión es mejor que la mía. No, mi amigo, aquí no estamos hablando de si mi religión es mejor que la tuya. Aquí estamos hablando de que hay un solo Salvador que salva y se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. No hay salvación. Para nadie no hay salvación. Todos los que sin ley pecaron, dice Pablo en Romanos, sin ley también se salvarán. No, perecerán. Perecerán. Sin esa relación personal con Jesús no hay salvación. Él es la línea divisoria entre los que se pierden y los que se salvan, entre los que están en el reino de la verdad y los que están en el reino del error y de la mentira. Aquellos que son de la verdad, que pertenecen a la verdad, son los que han sido iluminados y regenerados por el Espíritu Santo para que reconozcan a Jesús como la verdad encarnada. Son aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios y como resultado están en una posición espiritual para escuchar y responder a la voz de Jesús. Mi amigo, ¿a cuál voz estás escuchando tú? Porque si no es a la voz de Jesús, continúas en el reino del engaño, de la mentira y del error. Así que la verdad existe. La verdad ha sido revelada en Jesús. La verdad divide el mundo en dos. Pero este pasaje también nos enseña, en cuarto y último lugar, que la verdad confronta el escepticismo. O si quieren ponerlo en un lenguaje más llano, la verdad confronta la incredulidad. La verdad confronta la incredulidad. ¿Cómo concluye este interrogatorio? Versículo 38. Y Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quería saber realmente Pilato qué era la verdad? O sea, le está diciendo Pilato: por favor, dime, ¿qué es la verdad? O más bien Pilato está hablando aquí en un tono cínico, tal vez indiferente, burlón. ¿Y qué es la verdad? Bueno, el texto no lo revela, pero es importante ver aquí que Pilato no esperó una respuesta. ¿Qué dice el versículo? Pilato le preguntó qué es la verdad, y habiendo dicho esto, él no esperó que Jesús le dijera nada. Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre. A lo largo de todo interrogatorio, Pilato parece estar más preocupado por encontrarle una salida a esta difícil situación política que por examinar si Jesús era realmente quien él decía ser. De hecho, a Pilato ni siquiera le importó que Jesús fuera inocente, como lo ratificó una y otra vez durante el juicio. ¿Qué dice aquí? Versículo 38. Yo no encuentro ningún delito en él. Juan 19, versículo 4. Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Versículo 6. Entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Miren, este es, sin duda, el juicio más incongruente de toda la historia. Aquí tenemos a un procurador romano corrupto juzgando a la verdad encarnada. O sea, Pilato ni siquiera podía decirle a Jesús: ¿jura usted decir toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Claro que sí, él es la verdad. Aquí tenemos a Pilato juzgando a la verdad. Pilato juzgando a la verdad. Pero lo que es todavía más extraño: durante el juicio, Pilato se da cuenta de que las acusaciones contra él son falsas. Tres veces lo ha dicho ya. Pero como él no es de la verdad, Pilato decide continuar con el engaño y condenar a muerte a Jesús. Qué extraño. Pilato ejemplifica uno de los temas que se repiten en el Evangelio de Juan, y es el contraste entre los que son de la luz y de la verdad y los que son de las tinieblas y el error. Y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pilato no reconoció a Jesús, no porque era tan inteligente que él no podía aceptar sin evidencias que Jesús fuera un rey. No, mis hermanos, la incredulidad de Pilato no es más que una manifestación de su ceguera. Pilato representa en este pasaje a todos aquellos que están tan ciegos a la verdad que no pueden reconocerla aún teniéndola frente a frente. Él no reconoció la voz de Jesús porque no era de la verdad. Y yo te pregunto otra vez: ¿cuál es la voz que estás escuchando tú. Nota que yo no te estoy preguntando a cuál religión tú perteneces. Esa no es la pregunta. Es más, ni siquiera te estoy preguntando si tú perteneces a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Esa tampoco es la pregunta. La pregunta es si la palabra de Jesús revelada en la Biblia es la que gobierna tus pensamientos, es la que gobierna tus opiniones, es la que gobierna tus decisiones, de tal manera que cuando te encuentras con cualquier opinión, venga de donde venga, que sea contraria a la opinión de Jesús, tú vas a decir como Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ese eres tú. ¿A cuál voz estás escuchando? Porque eso es lo que distingue a los que son de la verdad de los que no lo son. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz, dice eso. Lo que él dice acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de ti, acerca de tu sexualidad, acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca del destino de las almas, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca del propósito de nuestra existencia. Esa es la verdad. Es lo que él dice. Porque él es la verdad. Él es la verdad. Es por eso que el llamado de Cristo a todos los hombres es a que vengan a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y eso qué significa? Bueno, el arrepentimiento implica abandonar el error, o sea, reconocer, wow, yo he estado toda mi vida viviendo en el error. Yo he estado toda mi vida viviendo en la falsedad, creyendo en mentiras. Y ahora doy media vuelta para comenzar a vivir y a seguir a ese que es la verdad. Es un abandono de la mentira y una sumisión a la verdad. Eso es arrepentimiento. Es un abandono de la mentira y una sumisión a la verdad. Ahora, no solo debes arrepentirte, también debes creer. ¿Y eso qué significa? Depositar toda tu fe únicamente en Jesús. Hacer de Él el único objeto de tu confianza, como aquel que vivió y murió en una cruz y resucitó al tercer día para salvar pecadores. Eso es creer. El arrepentimiento y la fe son la aceptación exclusiva de Cristo como el único camino a Dios. Es la aceptación exclusiva de Cristo como la única verdad en la que podemos confiar. Y yo te pregunto, ¿tú te has arrepentido y has creído en Jesús? Porque de no ser así, mi amigo, pídele al mismo Cristo que abra tu mente. Pídele al mismo Cristo que abra tus oídos. Ahí mismo donde estás. Pídele al mismo Cristo que abra tu corazón para que puedas escuchar su voz. Pídele que tenga misericordia de ti ahora que estás a tiempo de escapar del error y el engaño y abrazar por la fe la verdad que te hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ven a la verdad, mi amigo, a la verdad encarnada, y recibirás de pura gracia el perdón y la vida eterna que solo se encuentran en Jesús.